Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, hay mucha información. Por un lado, la inflación, que la reporta el INEGI a las 6 de la mañana, muy tempranito, 3.51% bajó, eso es una buena noticia, pero la subyacente subió 4.23%, eso no es tan buena noticia. Y el Banco de México, como se anticipaba el consenso de analistas del sector privado, y aquí también se lo habíamos anticipado, se esperaba que bajara las tasas de interés ya no en 50 puntos base, como lo había hecho en las últimas reuniones de política monetaria, sino 25 puntos base. Las bajó de 8% a 7.75%. Tampoco fue sorpresa. Jonathan Heath, el subgobernador disidente de la Junta de Gobierno, votó en contra. Él decía que habría que mantenerse la tasa en 8%. ¿Qué tanto más van a bajar? Pues el Banco de México en su comunicado, y vamos a platicar con Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora del Banco de México, a las 9:30 de la noche. El Banco de México deja abierta la puerta, desde luego, a nuevos recortes. ¿Cuántos? No lo sabemos. Faltan 3 reuniones de política monetaria en lo que resta del año. En septiembre, en noviembre y en diciembre van a ser las próximas 3 reuniones de política monetaria, más o menos de acuerdo a lo que va a hacer el Banco de la Reserva Federal. ¿Y dependerá de qué? De la inflación, dependerá del comportamiento del tipo de cambio y dependerá de qué haga Estados Unidos. Si Estados Unidos baja mucho las tasas o las baja y el diferencial de tasas empieza a ser muy chiquito entre México y Estados Unidos, podría comenzar a afectar el tipo de cambio. Hoy le hizo lo que al viento Juárez al dólar, que cerró en 18.62 en el mercado intercambiario. O sea, no se vio para nada afectado por esta nueva baja en las tasas de interés. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches.
Bien, gracias.
Me da mucho gusto saludarte, Mari Carmen. Y sí, efectivamente, una muy buena cantidad de información el día de hoy. Ya mencionabas tú esta parte que tiene que ver con la reducción de la tasa de interés por parte del Banco de México, como por el dato de la inflación. Y por otra parte, también hay noticias en el ámbito corporativo. Hoy una nota de Bloomberg revela que AT&T estaría buscando un comprador para su negocio, para el negocio de su filial aquí en México. El precio que publicando, de acuerdo con esta nota de Bloomberg, estaría alrededor de los $2,000 millones, lo cual llama la atención porque la cantidad pues es poco representativa respecto de la cantidad de recursos que ha invertido la empresa telefónica en nuestro país. En 10 años ha colocado alrededor de $12,000 millones en México. Llama la atención porque efectivamente hay un ambiente diferente para los negocios de las telecomunicaciones con los cambios que se están registrando al interior del gobierno mexicano. Uno de ellos obviamente tiene que ver con la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la nueva ley de telecomunicaciones que ha sido muy controvertida y que permite que o permitirá que la Comisión Federal de Electricidad pueda competir con subsidios públicos y altos costos de espectro. Así es de que en el tema regulatorio, en el tema de ambiente de negocios, podría encajar, pero los números como que no cuadran. Vamos a ver qué ocurre. Hasta ahora no hay una posición oficial de la compañía. Y por el otro lado también está el tema del tomate. El gobierno mexicano está poniendo sobre la mesa un acuerdo sobre precios mínimos de exportación del tomate mexicano. Es un proyecto que está siendo colocado en la CONAMER para consulta. La intención es evitar distorsiones de precios y ordenar las ventas externas del fruto. Hay que recordar que México y Estados Unidos tienen una diferencia respecto respecto del cumplimiento del acuerdo respectivo y está México está bajo amenaza de la aplicación de una cuota, así es de que pues vamos a ver qué es lo que realmente implica este acuerdo para establecer precios mínimos del tomate rojo, fresco y refrigerado destinados a la exportación definitiva. La solución que está viendo el gobierno mexicano para este tema con Estados Unidos es que los exportadores mexicanos bajen sus precios a un precio mínimo. Vamos a platicar sobre el tema, Mari Carmen.
Pues en el caso de AT&T, efectivamente, ni en Estados Unidos ni en México la empresa ha dicho esta boca es mía, pero tampoco la ha negado. Ojo, esta es una nota que publicó Bloomberg y que empezó a circular desde temprano en la mañana, que se estaría AT&T buscando alternativas para vender toda su filial aquí de telefonía. Si esto se llegara a confirmar, lo cual, insisto, no está ni negado ni confirmado, lo cual me llama la atención, porque normalmente cuando es un no, la empresa sale de inmediato a decir que es falsa, que no, que México es lo máximo que quieren permanecer. El 25 de julio publicó AT&T sus resultados financieros y pues no le fue tan mal. Tiene 23.8 millones de clientes. Yo me imagino que no es nada fácil para AT&T competir frente a América Móvil, que Carlos Slim es uno de los empresarios más cercanos, lo fue a López Obrador y ahora la presidenta Sheinbaum la ha ido a ver N veces en estos 10 meses que tiene al frente del gobierno. No sé si ha reunido o no con los directivos de AT&T, Claudia Sheinbaum, que mantiene una apertura muy grande. Si llegara a irse, sería un fuerte revés para México y se abriría un nuevo frente en el T-MEC contra México y Donald Trump. Entre las barreras no arancelarias a las que se refiere el Departamento de Comercio de Estados Unidos, está el sector de telecomunicaciones. Está la desaparición del IFETEL, de la COFECE. Recordemos que antes el IFETEL se encargaba precisamente de toda la supervisión de competencia en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión, y ahora ya no, ahora toda lo que es competencia se pasa a la nueva Agencia Nacional de Competencia, creo que así se llama, y pues sí hay incertidumbre aunada al nuevo Poder Judicial, aunada a la reforma judicial. Entonces, y efectivamente, como tú decías, Marco, el espectro radioeléctrico es el más caro del mundo. AT&T se ha quejado de muchas trabas no arancelarias, tiene una queja ya en Estados Unidos, forma parte de lo que Donald Trump, según dijo la presidenta Sheinbaum, se había comprometido a eliminar inmediatamente las barreras no arancelarias, nunca mencionaron cuáles, que evidentemente pues no se han eliminado. Pero bueno, ojalá que no se vaya a AT&T. Hay que decir que uno de los logros de la competencia en el sector de telecomunicaciones, el más tangible, el de que todos nosotros, los usuarios de telefonía móvil, nos beneficiamos, fue que gracias a que AT&T empezó a sacar sus planes de tarifas que incluían, no cobraban el roaming o la larga distancia entre México, Estados Unidos y Canadá, inmediatamente América Móvil tuvo que ceder, Telcel, y hacer lo mismo, gracias a la competencia. Ojalá no desaparezca la competencia.
Pues sí, definitivamente. Bueno, de hecho, creo que ese es un tema de preocupación independiente a esta presunta venta. Creo que el tema de la competencia ha sido un tema que ha preocupado durante mucho tiempo, durante muchos años, al sector de las telecomunicaciones. Siempre se ha hablado de que hay un terreno muy disparejo en materia de competencia, aun y cuando se avanzó mucho con la actuación del Instituto Federal de Telecomunicaciones en el tiempo en el que estuvo vigente y que desafortunadamente ahora está ya en vías de extinción. Y por el otro lado, pues el tema del espectro radioeléctrico que pues desde el gobierno no se ha querido modificar la consideración del espectro como un tema de recaudación impositiva y no como un tema que pudiera impulsar la competitividad en el sector, dando pues un nivel diferente y un tratamiento diferente al que se está dando hasta la fecha en México al espectro radioeléctrico. Creo que coincido contigo, Mari Carmen, de confirmarse esta noticia sería lamentable para México por las señales negativas de incertidumbre, las señales negativas para las inversiones en nuestro país. Y por el otro lado, pues la pregunta está ahí, si este ambiente tan incierto, tan diferente es de preocupación, pues la verdad es que a lo mejor hasta resultará difícil encontrar quien quiera entrarle a un terreno como el que hoy se está viendo en el sector de las telecomunicaciones en México.
Bueno, depende del precio, porque efectivamente la nota de Bloomberg habla de $2,000 millones, que sería muy bajito para el monto de inversiones que ha realizado AT&T. Pero espero, yo insisto que esto, pues, la que la empresa salga a decir que no es cierto. Y bueno, hoy también en la mañanera hubo dos anuncios importantes. Uno es este nuevo polo del desarrollo del bienestar en Morelia, Michoacán, por Lázaro Cárdenas. Vamos a platicar con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, regresando del corte. La primera inversión la hace la rama industrial de Grupo Ramírez, los dueños de Cinépolis, pero la parte industrial que invierte precisamente en desarrollo de inmobiliario y de parques industriales, porque finalmente son parques industriales los que se van a hacer en los polos de desarrollo. Pero ojo, esto no es el sureste, ¿eh? Es el Bajío. La idea original de los polos de desarrollo es que fueran en el sureste, que fueran en las zonas más marginadas. Lo lógico, y tiene toda la lógica del mundo, es que esté cerca de un puerto tan grande como Lázaro Cárdenas y que ahí sí se aprovechen la sinergia, la infraestructura y todo lo que está alrededor ya en Lázaro Cárdenas, a pesar de la evidente inseguridad de Michoacán. Vamos a platicar con el gobernador sobre esto.
Sí, vamos a platicar más adelante con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, sobre este polo de desarrollo en Michoacán que pues se anuncia que ya está en marcha y que pues es un tema que tiene su relevancia por el impacto económico en la región, no solamente en la entidad. Y pues ya le estaremos preguntando cuáles son las principales características al mandatario estatal. Por lo pronto, vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula. Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y ya tenemos al gobernador de Michoacán en la línea. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, aquí en Morelia, listos.
Pues, oye, muchas gracias por la entrevista. Hoy estuviste ahí en la mañanera, se anunció algo muy importante, que es el primer polo de desarrollo. Platícanos, esto es una inversión importante, inicia con una inversión de la parte industrial del grupo de organización Ramírez, que son los dueños de Cinépolis, de Alejandro Ramírez, pero cuéntanos, ¿qué tan cerca, qué tan lejos está de Lázaro Cárdenas? ¿Qué hay ahorita ahí donde se está? Porque la idea era desarrollar polos de desarrollo en zonas que estuvieran marginadas para empezar a fomentar más desarrollo económico.
Sí, Mari Carmen, efectivamente, hoy en la mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañamos también al secretario Marcelo Vázquez Saugón, y pues va muy bien el polo de desarrollo de Michoacán, que está ubicado, fíjate, este polo de desarrollo nosotros lo denominamos Parque Bajío, porque está ubicado en el municipio de Sinapecuaro, colindante prácticamente con la capital, con Morelia, a 5 minutos del Aeropuerto Internacional de Morelia, es la zona metropolitana, pues prácticamente sobre la autopista. Aquí viene lo interesante, y respondiendo a tu pregunta, sobre la autopista de Occidente, que es precisamente la autopista que va de Guadalajara a Tlacomulco, Ciudad de México. Entonces tenemos esa autopista del grupo RCO, de Autopistas de Occidente, y precisamente pasa también por estas 346 hectáreas, pasa el ferrocarril Canadá-Pacífico, Kansas City Southern, que viene de Lázaro Cárdenas. ¿A cuánto está de Lázaro Cárdenas? A 300 kilómetros, y tiene comunicación directa vía este ferrocarril, que hay que decirlo, este ferrocarril es el ferrocarril del TENEC, porque la empresa ferroviaria es la única que tiene vías férreas en Canadá, en Estados Unidos, con esta fusión con Canadian Pacific y Kansas City Southern, y México. Entonces tenemos línea, ahora sí que directa de ferrocarril a Estados Unidos y a Canadá, a todo Canadá, y pues parte del puerto de Lázaro Cárdenas, que está a 300 kilómetros y está perfectamente comunicado con este polo de desarrollo americano.
Claro, gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Marco Antonio, saludos.
Con el gusto de saludarte. Cuéntanos, por favor, ¿qué inversión se ha realizado y cuánta más se va a realizar? Si es solamente inversión de la entidad o hay inversión privada. ¿Y cuál es la vocación que tendrá este polo? Porque la verdad, por su ubicación, me parece muy estratégico. Si nos puedes contar.
Sí, Marco Antonio, fíjate que volviendo también al tema de la inversión. Estamos dividiendo el parque, bueno, las 346 hectáreas en tres unidades de negocio. Una de esas unidades de negocio, Organización Ramírez, a través de su filial inmobiliaria, que es Citeris, ya está haciendo un proyecto para desarrollar ellos algo así con 146, 150 hectáreas de este parque. Bueno, pues conocido Organización Ramírez, una empresa moreleana, michoacana, con un gran éxito internacional por Cinépolis, pero su brazo inmobiliario está al frente de Eddie Ramírez Díaz, de Organización Ramírez, y de Citeris, que bueno, son los que están haciendo, ellos ya incursionan en el tema de parques, tienen un parque aquí en Michoacán 100% privado, que es el EVA Park. La intención es, el terreno es del Estado, el terreno pone el Estado, colocamos el terreno nosotros, el gobierno federal pone, pues, por ejemplo, el tema de los servicios de gas natural, electricidad, facilitación de trámites para agua, todo lo que tiene que ver con ese tema, y el desarrollo del parque va a estar a cargo de inversión privada, ¿sí? Que puede ser en modalidad de venta, a quien quiera comprar terrenos para uso industrial, o también arrendamiento, que es muy utilizado también en la industria, arrendar el terreno. Y la inversión es así, digamos que es un público-privado, se forma un fondo entre los dos, un fideicomiso, para operar, administrar este parque. Va a haber otros dos, también esquemas de negocio con otras dos empresas desarrolladoras de parque, y se puede establecer aquí, por la cercanía que tenemos con el Aeropuerto Internacional de Morelia, así como la línea directa que tenemos ya con Lázaro Cárdenas, un puerto seco, un recinto fiscalizado estratégico en parte de estas 346 hectáreas, esa es una de las intenciones, pero también tener un modelo logístico de desconsolidación similar al que hay en Pantaco, en la Ciudad de México, también tener una parte del terreno destinado a esto, y otra precisamente a transformación, a industria de la transformación y la industria tecnológica.
Además, el aeropuerto de Morelia, corrígeme, gobernador de Michoacán, ya tiene muchos vuelos, no sé qué tantos internacionales, porque vienen de Estados Unidos de carga y de pasajeros, ¿o estoy mal?
Es un aeropuerto grande, es un aeropuerto de bastantes pasajeros y tiene destinos nacionales y Estados Unidos. A Estados Unidos debemos tener por lo menos una docena de destinos, sí. Entre ellos Chicago, Dallas, Los Ángeles, Oakland, y otros más que tenemos a Estados Unidos. Y a nivel nacional tenemos Tijuana, Monterrey, Cancún, Ciudad de México, Vallarta, Iztapa, pues tenemos un aeropuerto muy funcional, es un aeropuerto de pasajeros, básicamente, y que tiene, bueno, pues movimiento de pasajeros muy importante.
Claro, estamos platicando con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, acerca de este polo de desarrollo económico en Michoacán, que según entiendo, gobernador, tú me corregirás, se convertirá en el segundo más grande del país. Y nos platicaste de algunas de las características que tiene este polo, pero si nos puedes ayudar con el monto de inversión que se está realizando y sí. Si es del Estado solamente.
Sí, mira, aquí hay una inversión que tenemos que hacer varios actores. El gobierno del Estado va a invertir precisamente en obras de cabecera. También la autopista de Occidente tiene que ampliar el acceso para hacer un trébol, un distribuidor bien de acceso al parque, que está precisamente la mitad del parque está en la autopista cruza por el medio del parque, la autopista de Occidente. Ya hemos hablado con RFO, con Electrosol, que es el director general de esta gran concesionaria de autopistas de Occidente. Ellos van a invertir también aquí en el parque para hacer paraderos precisamente para el autotransporte de carga. Citelis y los inversionistas van a invertir. El primer esquema se piensa que de entrada se van a invertir 1,000,000,000 de pesos para solamente para las obras de cabecera. Después vendrán las inversiones para, bueno, ya lo que son la instalación de las industrias, la instalación de la logística.
Pues muy interesante. Habrá también pues muchísimos empleos. Dime el tema de la inseguridad. Michoacán, pues hemos visto enfrentamientos, inseguridad. ¿Cómo vas? ¿Qué tipo? ¿Va a tener alguna protección especial? Porque pues, precisamente se va a haber, tú hablabas de una posibilidad de un puerto seco. ¿Qué tipo de seguridad se va a brindar?
Tenemos que brindar seguridad en todos los sentidos. Ustedes conocen muy bien la importancia del puerto de Lázaro Cárdenas. Sí. Yo desde que llegué de gobernador hice un compromiso con la iniciativa privada del Estado, pero también de todo el país, con el ferrocarril, de que no iban a tomar el ferrocarril, y vamos a cumplir 4 años con las vías del ferrocarril libre, sin ninguna toma. Eso también hay que decirlo, porque la seguridad tiene que ser en todos los sentidos. Y también está destinado, ¿no? Este parque ya tiene una donación de 8 hectáreas para establecer un cuartel de la Guardia Nacional, precisamente en el parque, dentro del parque. Además de, bueno, tiene que haber todo un sistema, el C5, tiene que tener ahí todo un sistema de vigilancia dentro del parque en conjunto con los inversionistas. Entonces, hay que decirlo, por ejemplo, en Michoacán no tenemos, prácticamente no existe el delito de sabotaje al ferrocarril, no lo tenemos, tenemos seguridad 100% en ese sentido, y bueno, pues tenemos que hacer también un esfuerzo para que brindar a los inversionistas todo tipo de seguridad en cuanto a la inversión.
Sí, ese es el tema, y creo, gobernador, que pues es necesario que a nivel federal y también a nivel estatal y municipal se lleve adelante pues las medidas pertinentes para garantizar la seguridad, que es un tema que a todo el territorio nacional le preocupa.
Totalmente, y creo que debemos estar muy atentos y también generar los esquemas para atender esta situación.
Pues queremos agradecer mucho a Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán. Esto es muy importante lo que se anunció, porque va a generar muchos empleos e inversiones, en beneficio no solamente de Michoacán, sino de todo el Bajío. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Marco, un abrazo, saludos.
Gracias. Saludos. Y rápidamente, antes de irnos a un corte, Marco, hoy se está anunciando, también se anunció, para que usted se vaya preparando psicológicamente, que el 19 de septiembre va a haber un simulacro nacional por el sismo, recuerdan, el sismo de 1985, va a haber un simulacro nacional. Hay gente que teme que después del simulacro pueda volver a temblar, como sucedió en 2017, no recuerdo qué año fue. Esperemos que esto no sea así, fue una coincidencia. Pero además se estrena una nueva app en los celulares, que ya va a marcarte en tu celular las alertas sísmicas, para bien o para mal, porque a lo mejor te mueres del susto, pero te da tiempo de correr.
No, la verdad es que es de medida precautoria. Ojalá que todos vayamos aprendiendo y teniendo un poquito más de mejor percepción de este tipo de medidas. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Eduardo Díaz Gavito. Él es vicepresidente de la Comisión de Aduanas y Facilitación Comercial del ICC, de la Cámara Internacional de Comercio aquí en México. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, muy buenas noches. Gracias por la invitación.
Oye, Eduardo, aprovechando tanto tu experiencia, todo lo que es la parte de anual, como hoy el ICC sacaron un análisis muy interesante sobre el impacto de los aranceles, pero luego, si quieres, tocamos primero ese tema, y luego hablamos de las aduanas. Ya hoy la presidenta Sheinbaum reiteró que va a haber una nueva ley de aduanas, que es otra de las barreras arancelarias que tiene Donald Trump y que tiene Ludwig, el secretario de Comercio de Estados Unidos, en su reporte, y lo decía el USTR, sobre todos los trámites y burocracia que hay en las aduanas mexicanas. Pero a ver, empecemos con lo facilito, el análisis que hacen ustedes sobre los impactos de la política arancelaria.
Pues sí, la verdad es que han sido pues 6 meses, parece mucho más tiempo que eso, pero sí. 6 meses extremadamente complicados para todas las empresas que están asociadas a la Cámara y yo te diría del mundo. Primero por estos aranceles que son pues totalmente ilegales, violatorios de las obligaciones de Estados Unidos ante la OMC, pero lo malo no solo son los aranceles, sino lo cambiantes que estos han sido, porque pues evidentemente lo último que quieren las empresas es este nivel de incertidumbre, ¿no? Varias empresas te dicen, mira, yo puedo liar con aranceles del 25%, del 50%, pero que me digan cuál va a ser y no me lo muevan para poder hacer mis planeaciones. Y el no poder hacer eso, pues es un costo altísimo de la incertidumbre que esto mete tanto en la operación de todos los días como en la operación logística, la cadena de suministro y demás, en donde las empresas pues sencillamente al día de hoy no saben a qué atenerse y todos los días parece que está cambiando la película, ¿no?
Sí, definitivamente que es parte de esta incertidumbre. Eduardo Díaz Gavito, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Buenas noches, Marco.
Eduardo, cuéntanos el problema que representa en términos burocráticos para ustedes en las aduanas, pues todo este tema de los aranceles, la curva de aprendizaje, no solamente es para Estados Unidos, que el presidente Donald Trump ordenó la constitución de una institución especializada en la recaudación, en la recabación de estos recursos derivados de la aplicación de los aranceles, sino también aquí en México, por los cambios que, como tú nos lo acabas de comentar, se han venido registrando. Si nos puedes dar algunos datos, algunos números que nos den una dimensión de esta problemática.
Mira, Marco, el problema que tenemos en las aduanas con todos estos aranceles es básicamente que se hacen las planeaciones para poder exportar el producto a los Estados Unidos y pues sencillamente de pronto nos amanecemos con una publicación en redes sociales, ni siquiera publicaciones oficiales, pero publicaciones en redes sociales donde se dice pues a partir de ahora, ¿no?, o a partir de la semana que entra se va a modificar el arancel de tal cual manera, y eso evidentemente pues rompe por completo toda la planeación que han podido hacer las empresas y afecta muchísimo más evidentemente a las pequeñas y medianas empresas, pero no son las únicas, todas las empresas, incluso las que son muy sofisticadas, internacionales, con grandes departamentos de comercio exterior, pues tienen estos problemas que son reglas nuevas, muchas medidas nunca antes vistas y que sencillamente pues rompen todos los esquemas. Entonces, las empresas están realmente batallando en tratar de lograr no pagar estos aranceles, y lo que sí hemos visto es un gran interés en las empresas, por lo menos en México, en tratar de cumplir con las reglas de origen del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, del T-MEC, para entonces poder no pagar esos aranceles. Como saben, pues el tratado nos protege y había muchas empresas que no estaban interesadas en cumplir con el tratado porque el arancel o era inexistente o era muy bajo, pero con lo que hoy tenemos, o sea, es importantísimo poder cumplir con el tratado para poder pasar al otro lado sin el pago de estos aranceles.
Ahora, antes se decía que era casi el 50% de las exportaciones que estaban fuera del T-MEC y que pagaban arancel, creo que el 2.5. Hoy, según el secretario de Economía, ya son el 14% de las exportaciones las que están fuera del T-MEC. Pero, por ejemplo, el caso de la industria automotriz, yo me imagino que va a ser un verdadero dolor de cabeza. Canadá, a partir de hoy, tiene aranceles del 35% también para las empresas fuera del T-MEC. Nosotros tenemos 25% para las empresas fuera del T-MEC. Las industrias automotrices tienen aranceles al acero, al aluminio, creo que al de cobre ya no, pero además las autopartes, las partes que sí estén ligadas con Estados Unidos no cobran y las otras sí. Pues yo imagino que debe ser muy difícil para los proveedores de la industria automotriz, que antes estaban tan concatenados y que estaba esta superintegración de la cadena, pues ahora exportar.
Así es, y la verdad es que la industria automotriz era una de esas, o es una de esas industrias, digamos, modelo de la integración de América del Norte, porque efectivamente se hacen autopartes en México, en Canadá, en Estados Unidos, y estas cruzan múltiples veces la frontera para poder armar el vehículo que al final, pues posiblemente su mercado final sea en los Estados Unidos o cualquier otro del mundo. Y desafortunadamente ha sido esa una de las industrias pues favoritas, digamos, por el presidente de Estados Unidos para hacer valer esta nueva política industrial en su país y obligarles pues a volver básicamente a producir en Detroit y en otras partes de los Estados Unidos, pero pues que evidentemente no es así de fácil desmontar las plantas y mandarlas del otro lado de la frontera. Hay proveedores, hay contratos celebrados a largo plazo, que no es sencillo, pero esa es una industria que está realmente pasándolo muy, muy mal en este primer semestre, derivado de estas medidas pues totalmente ilegales.
Pues sí, definitivamente. Estamos platicando con Eduardo Díaz Gavito, el vicepresidente de la Comisión de Aduanas y Facilitación Comercial de ICC México. Eduardo, ¿cuáles serían las propuestas que tienen ustedes para mejorar, para paliar lo que actualmente están viviendo en las aduanas de México y que pues obligadamente pues debe de solucionarse porque representan ahora sí que la puerta giratoria para las exportaciones e importaciones?
Y lo que nosotros queremos en la Cámara es el respeto al comercio basado en reglas, que es lo que teníamos hasta este principio de año, y es afortunadamente lo que en gran parte del mundo todavía se cumple. El poder seguir haciendo comercio con base en los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, en los tratados internacionales que tenemos celebrados, eso es lo que nosotros estamos buscando para volver a la normalidad y tratar de salir de esta nueva realidad en donde desafortunadamente estamos en la ley del más fuerte, en donde lo que dice uno de los países pues es lo que todos los demás nos estamos teniendo que alinear para tratar de seguir haciendo el negocio con un mercado tan importante, el mercado más importante del mundo, y volver a eso sería lo ideal. No se ve que vaya a ocurrir en el corto plazo, desafortunadamente, pero sí sería ideal que llegáramos a un acuerdo ya definitivo. Afortunadamente México tiene estos 90 días adicionales que se han conseguido, pero pues lo que quisiéramos es tener ya un acuerdo definitivo y estar listos para la renegociación del tratado del año que entra, pues para quitarnos este pendiente de encima y poder seguir haciendo lo que quieren las empresas, que es producir, vender y tener la mayor cantidad de utilidad posible sin preocuparse por estos cambios regulatorios tan constantes.
¿Qué sabes de esta nueva ley de aduanas a la que se ha referido la presidenta Sheinbaum? Hoy lo volvió a mencionar y es un hecho. No habrá reforma fiscal, pero sí habrá reforma aduanera. ¿Qué sabes? ¿Qué tipo de reforma viene?
Pues lo que se ha estado publicando es básicamente una reforma que va muy en línea con los responsables de las aduanas desde el lado privado, básicamente los agentes aduanales. Lo que ha estado comentando la presidenta es que quieren incrementar la responsabilidad de los agentes aduanales en todo lo que es pago de contribuciones, en el cumplimiento de todas las reglas que tienen que ver con la aduana, y entonces que puedan compartir un poco la carga que tienen las empresas junto con el agente aduanal, pues básicamente para ser mucho más estrictos y para asegurarse que todo el mundo cumpla con sus obligaciones y paguen las contribuciones que tienen que pagar al momento de la importación. Es lo que hasta el momento se ha mencionado y comentado, pero pues estamos muy ansiosos en conocer el proyecto o el anteproyecto de la reforma, pues para poder analizarla y poder contribuir durante toda esa discusión.
Pues ojalá que los hagan partícipes, porque llevar adelante un proceso normativo como este, pues debe de tener obviamente la participación, la interacción de los involucrados en el tema de las aduanas. Eduardo Díaz Gavito, muchas gracias por la entrevista.
Gracias, Eduardo.
Al contrario, gracias a ustedes, estamos a la orden.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos a Gaby Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, en la línea. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Un gusto saludarlos.
Gracias. Oye, Gaby, tú hoy publicabas muy temprano en tu cuenta de Twitter, antes de la resolución del Banco de México sobre bajar las tasas en 25 puntos base, que ojalá no las bajara, pero las bajó. Cuéntanos por qué no querías que, o por qué considerabas tú que era mejor, como Jonathan Heath, mantenerlas en 8%.
Fíjate que la inflación ha desacelerado y entonces pues uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Para mucha gente ya una inflación de 3.51% pues básicamente está, pues podríamos decir, dentro de la meta, que la meta es el 3%, pero sí, la inflación es muy estacional y en julio tiende a bajar y entonces vienen meses que son más inflacionarios y además también si desagregamos la inflación en el componente subyacente, que es el que determina la trayectoria de la inflación en el mediano y en el largo plazo, pues ya los dos rubros, tanto mercancías como servicios, están nuevamente encima del 4%. Y más bien la desaceleración de la inflación se ha dado por el componente no subyacente, que es donde están los productos con los precios más volátiles. Entonces, hay muchos riesgos al alza para la inflación, sobre todo porque el componente no subyacente, así como baja la inflación, puede volver a subir. Y luego si ponemos el componente también estacional, para que en octubre, generalmente septiembre, octubre, se tiende a subir nuevamente la inflación. Y si agregamos los riesgos al alza que hay también para el tipo de cambio de manera estacional, que también a partir de agosto empieza a depreciarse, y si le agregamos Trump y demás, pues hay muchísimos riesgos, mercancías inclusive, pues ya vemos que tiene una inflación arriba del 4%, entonces pensando todo esto, pues el Banco de México debería de haber hecho una pausa. Ahora, el Banco de México siempre refiere a la tasa de interés real ex ante, o la tasa de interés neutral, ¿no? Esta tasa neutral es en donde no se incentiva ni se restringe la actividad económica, que el Banco de México dice, en términos reales, o sea, descontando la inflación, que debe de estar entre 1.8 y 3.6%. Con el recorte de hoy, la tasa de interés real ex ante está en 3.99%, está prácticamente, o sea, está muy cerquita del rango superior, como si la inflación ya no necesitara, como si el Banco de México ya no necesitara hacer más, cuando en realidad pues todavía hay mucho trabajo que hacer sobre la inflación, particularmente porque el componente subyacente y las mercancías se están subiendo, ya llevan 4 meses consecutivos al alza.
Sí, y Gaby Siller, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gaby.
Buenas noches, Marco. Un gusto saludarlos.
Muchas gracias, igualmente. Gaby, ¿qué tanto está en juego el tema reputacional del Banco de México? Ya el propio subgobernador disidente, Jonathan Heath, lo advirtió en la última reunión, en la última ocasión que se revisó la tasa de interés. Desde tu punto de vista, ¿qué tanto es y qué tan delicado es el manejo de la política monetaria en un momento como este, en el que, como nos estás comentando, hay sus asegúnes en el tema de la inflación y se continúa con esta reducción, que si bien ya se cortó la racha de las disminuciones de 50 puntos base, ahora fue de 25 puntos base, lo cierto es que continúa y parece que dejaron la puerta abierta para nuevo recorte?
Fíjate que la política monetaria tiene varios brazos por los que puede funcionar o mecanismos de transmisión. Para el caso de México, el de las expectativas es importantísimo, porque luego pues las mismas empresas esperan que suba la inflación y entonces suben precios y es un cuento de nunca acabar, ¿no? Sobre todo yo creo que tiene que ver con el recuerdo de las épocas muy inflacionarias de México. Y la parte de reputación o credibilidad en lo que hace el Banco Central es muy importante. Pero resulta que el Banco de México pues da sus pronósticos de inflación, los desagrega inclusive de inflación general y pone la parte subyacente y no subyacente. Y empieza a haber ciertas inconsistencias. Uno, porque pues el porcentaje de bateo, o sea, como que de qué tan atinados están siendo con el pronóstico, pues está bajando, ¿no? O sea, parecía que, están nada más como que pateando hacia adelante cuando se va a alcanzar la meta. Por otro lado, recortan el pronóstico de la inflación general, pero suben el de la subyacente. Entonces, pues teóricamente no tiene mucho sentido, porque la subyacente es la que determina la inflación en el mediano y en el largo plazo, y entonces esto significaría que hacia el largo plazo la inflación general va a ser mayor, de acuerdo a lo que dice la teoría económica, pero no, pues siguen pensando que en el tercer trimestre del 2026 es cuando se va a alcanzar el objetivo o la meta inflacionaria del 3%. Entonces empieza a haber ahí ciertas dudas y sobre, pues, es que qué está viendo el Banco de México, y que si a veces cree que, pues, que la inflación va a disminuir, pero que simplemente como que se va pateando hacia adelante y hacia adelante. E inclusive también con el mismo concepto que ellos manejan de la tasa de interés neutral, que ahí pues ya el Banco de México no tendría que hacer nada, porque ya están en un momento donde la inflación ya no tiene ni que subir ni que bajar, pues ya está muy cercano a eso, cuando la inflación, pues las expectativas a cierre de año están alrededor del 4%, que está fuera de la meta inflacionaria. Entonces, es peligroso. Creo que todavía tienen una buena reputación, pero que podría irse diluyendo, y que entonces con esto también el poder de la pobre y la política monetaria se iría diluyendo.
Oye, Gaby, yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu expectativa? Quedan 3 reuniones de política monetaria, ¿cuánto más podrían bajar las tasas? Pero necesito preguntarte, porque no sé, ¿qué es una tasa real ex ante?
Ah, sí, perdóname, me fui muy teórica,
sí,
¿verdad?
Te fuiste muy economista.
Sí, perdón. Tenemos la tasa nominal, que es la que publican y la que todo el mundo conoce, que a partir de mañana estará en 7.75%.
Sí.
Pero si nosotros, si le restas la inflación, tienen la tasa real.
Okay.
Pero bueno, la cosa es que inflación le restamos, la de ahorita o la expectativa dentro de 12 meses, ¿no?
Ah, okay.
Entonces, cuando le restan la expectativa dentro de 12 meses es lo que le llaman ex ante, porque es algo que no ha sucedido. Y esa tasa se debe contrastar contra la tasa neutral que el Banco de México calcula. Esa tasa neutral es donde la actividad económica no se restringe ni, o sea, como que están medio en equilibrio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, a la hora de calcular la tasa real ex ante, pues resulta que ya estamos muy cercanos al rango superior de la neutral, o sea, como si el Banco de México ya estuviera cerca de decir ya no tenemos que combatir la alta inflación, cuando en realidad, pues, la parte subyacente, que es la parte más importante de la inflación, o sea, ambos componentes, mercancías y servicios, están por encima del 4%, o sea, que todavía tiene que seguir habiendo una política monetaria que restrinja. Y no la actividad económica, porque en realidad en México no se desincentiva el consumo, porque no está tan bancarizada la economía. Ahora, yo creo que el Banco de México va a hacer otro recorte más de 25 puntos base en lo que resta del año. Sobre todo si la Reserva Federal recorta, pues esto le va a dar como que espacio para otro recorte de 25 puntos base. Pero hasta ahí yo creo que si hacen más recortes o si vuelven a recortar 50 puntos base, el mercado los va a castigar. ¿Y cómo? A través del tipo de cambio.
Eso es preocupante, Gaby Siller. Y en cuanto al gap que están teniendo la tasa de interés de México con la de Estados Unidos y los impactos que esto podría representar en cuanto al margen de acción del Banco de México, ¿qué comentarios tienes?
Cuando la Reserva Federal recorta la tasa de interés, sí le da un mayor margen de maniobra al Banco de México, porque entonces se mantendría el diferencial de tasas de interés, y ahí no tienen el riesgo de que, bueno, se les va a subir el tipo de cambio y que esto les vaya a generar presiones o mayores presiones al alza sobre la inflación de las mercancías. Y yo creo que la Fed sí se va a aventar un recorte de 25 puntos base en septiembre, porque todo parece apuntar a que, bueno, uno, pues como los aranceles no los están cobrando al pie de la letra en Estados Unidos, no se ha subido tanto la inflación, y también los comentarios de oficiales de la Fed pues apuntan a eso, e inclusive también pues el nuevo gobernadora de la Fed, pues también yo creo que el que va a poner Trump pues va a ser como que partidario de recortar la tasa de interés, y pues ya ahora hay otro voto más, y entonces esto le da espacio al Banco de México a recortar. Si la Fed no recorta, yo creo que todavía Banco de México podría hacer un recorte más de 25 puntos base, pero hasta ahí, porque más allá, ahora sí ya se disminuye más, o sea, disminuye el diferencial de tasa de interés, y lo que veríamos es que el tipo de cambio sube, inclusive podrían perder credibilidad la Junta de Gobierno.
Oye, nos quedan dos minutitos. Hoy lo que a mí me sorprendió, porque la tasa ya se anticipaba, es el alza en la Bolsa Mexicana de Valores, casi 2%. ¿Le gustó tanto el mercado la decisión de la Fed o qué pasó?
Bueno, es que en realidad el recorte fue menor, fue nada más de 25 puntos base, no de 50 puntos base. Y pues por otro lado también la inflación salió relativamente baja, si vemos nada más la inflación general. Y como que la bolsa funciona mucho por expectativas y luego también muestra como ajustes, ¿no? Y entonces si venía perdiendo, pues aprovecha cierta noticia para, órale, darle con todo. Entonces más bien podríamos decir que lo tomaron como buenas noticias. Uno, que pues dejan abierta la puerta a que haya más recortes en la tasa de interés y que la inflación salió relativamente baja la general. Yo creo que va por ahí.
Okay. Pues sí, Gaby, ¿qué pasaría si finalmente repuntan la inflación y se mantiene la atonía económica?
Mira, yo creo que la inflación va a repuntar, porque para empezar pues viene ajustes en las tarifas de energía eléctrica y eso ya sube, aunque sea el componente no subyacente, pero eso sube la inflación. Creo que la inflación puede terminar entre 4-4.1% y va a seguir la atonía, o sea, el estancamiento económico. A lo mejor este año pues veremos un crecimiento de 0.35%. Y esa es otra, que también la Junta de Gobierno ha estado diciendo mucho de la holgura económica, pero por el otro lado, pues los pronósticos están tantito mejor, ¿no? O sea, podría haber un ligero repunte, o sea, un crecimiento de 0.35% en lugar del 0% que veíamos antes. Pues, entonces, no podemos hablar de una estanflación, pero pues sí, es un escenario bastante retador.
Pues sí, definitivamente.
Gracias, Gaby.
Gaby Siller, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Buenas noches. Vamos a un corte, regresamos.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es la segunda hora de Fórmula Financiera. Y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que nos ve a través de las frecuencias en México y Estados Unidos. Seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM abriendo la conversación. Y soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, hoy la inflación bajó a 3.51%. Es una buena noticia. La general, la subyacente, sí subió a 4.23%, pero tal y como se anticipaba por la mayoría, el consenso de los analistas del sector privado, tanto en la encuesta de Citi como en la propia encuesta del Banco de México de analistas, pues la Junta de Gobierno del Banco de México bajó 25 puntos base las tasas en aquí en México de 8 a 7.75. Esta noticia, que además el Banco de México, vamos a platicar a las 9:30 con la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, pues deja abierta la puerta a más bajas. ¿Qué tantas más? No está claro, evidentemente. Quedan 3 reuniones de política monetaria antes de que termine el año, en septiembre, en noviembre y en diciembre, son las 3, igual que en el Banco de la Reserva Federal, quedan 3. Se anticipa que en septiembre ya empieza, el 17 de septiembre, a bajar la Fed las tasas, no solo por las presiones de Donald Trump, sino porque ya es hora de que empezaría a bajar las tasas por la economía y la evolución de la inflación en Estados Unidos. Pero bueno, también esto hizo que la Bolsa Mexicana de Valores, esto llamó mucho la atención, nos decía ahorita Gaby Siller, directora de análisis de Banco Base, que los dos motivos, la baja de la inflación y que el Banco de México haya bajado 25 puntos base y no 50 las tasas, puso de muy buen humor a la bolsa, a los mercados, a los inversionistas. 1.94% subió la bolsa, 58.260 puntos el índice, y hemos llegado hasta 55, entonces no es todavía récord, pero pues qué bueno que subieron los mercados. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Y bueno, como si no fueran pocos los temas de comercio y las dificultades y problemas de comercio que hay entre México y Estados Unidos, bueno, pues México está en un momento difícil en el tema del tomate, porque justamente se está llegando al final del periodo de vigencia de un acuerdo de suspensión que existe entre los dos países. Hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos en algún momento acusó de dumping a los productores de tomate mexicanos y finalmente ganó este pleito, y con base en ese triunfo se reunieron las partes y se llegó a un acuerdo suspensorio que está vigente desde hace varios años, pero que se revisa periódicamente. Hoy estamos en ese momento de revisión. El gobierno de Estados Unidos ha amenazado con recientemente, en julio pasado, con imponer un impuesto de 20.91%, un arancel al tomate de 20.91% en caso de que se dé por concluido este acuerdo de suspensión. Y bueno, en ese contexto es que hoy se está anunciando.
Perdón, los aranceles ya se impusieron, 17.09% al tomate mexicano, eso ya es un hecho. Los impuso Estados Unidos el pasado 15 de julio.
Okay.
Eso se anunció, pues 17.09% es el arancel que nos
bueno, lo que aquí nos decía, tomatito. Lo que aquí nos decían es que este acuerdo de suspensión, recuérdalo, Mari Carmen, está en revisión, está todavía llevarse adelante esta negociación, y es en este contexto en el que el gobierno mexicano está preparando un acuerdo sobre precios mínimos de exportación del tomate mexicano. Este proyecto está en CONAMER para consulta. La intención es evitar distorsiones de precios y ordenar las ventas externas del fruto. Las Secretarías de Economía y de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, elaboraron un proyecto para establecer precios mínimos del tomate rojo fresco y refrigerado destinados a la exportación definitiva. Y bueno, pues esto es lo que está haciendo el gobierno mexicano. Lo colocó en la CONAMER para ver qué opinan los involucrados. Y bueno, pues está por verse qué es lo que está ocurriendo en este tema, Mari Carmen.
Sí, y ojalá eche para atrás el Departamento de Comercio está en base a lo que está haciendo México. Pero por lo pronto los aranceles empezaron a aplicar el 15 de julio. Se lo informamos aquí ampliamente por parte del Departamento de Comercio. Ya se acabó la suspensión, ya se acabó este acuerdo, no quisieron renovarlo, no la querían renovarlo. Eso no quiere decir que no lo vayan a hacer, y ojalá esta propuesta que están haciendo pueda ayudar a llegar a un acuerdo. Pero ya tienen los tomates mexicanos un arancel del 17.09%. También recordemos que supuestamente dejaron fuera a todo el tomate que se utiliza para la salsa cashew, para todo lo que es usos industriales, aunque también nos dijeron aquí que bueno, que en realidad la mayor parte del jitomate que se exporta a Estados Unidos es para consumo humano, no tanto para industrial, pero ya el arancel se está importando, está exportando con el jitomate se exporta con este arancel, y tampoco hay un acuerdo todavía sobre el ganado bovino. Son los dos temas que ya están ahí. Y bueno, hoy la buena noticia, y dos, la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera anunció por una inversiones de tres importantes empresas farmacéuticas que se está invirtiendo en el país. Y por otro lado, platicamos con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Él es el gobernador de Michoacán, por este nuevo, es el primer polo de desarrollo y bienestar que ya está desarrollándose. Hay una primera inversión que anunció el grupo Ramírez, Organización Ramírez, pero no para que son los dueños de Cinépolis, de Alejandro Ramírez, sino para su ramo financiero inmobiliario, que es Citelis. Ya estarían ellos desarrollando la tercera parte de este parque industrial. Nos dijo el gobernador, muy cercano a Morelia, a 5 minutos del aeropuerto. Se quiere crear un puerto seco, está a 300 kilómetros de Lázaro Cárdenas en tren. Entonces, pues todo indica que puede ser un buen polo de desarrollo. Ojo, no es el sureste, la idea original era que los polos de bienestar estuvieran en el sureste para compensar esta diferencia de crecimiento regional, pero la realidad es que se concentra en donde están las industrias, por eso es donde tiene más fuerza, donde el ferrocarril, el Kansas Canadian Pacific, va a estar desde Lázaro Cárdenas hasta Canadá. Entonces, muy importante, yo creo que sí tiene mucho potencial este polo de desarrollo que se anunció hoy.
Sí, un polo de desarrollo que tiene mucha importancia y que, pues vamos a ver ¿Cómo se desarrolla? Por lo pronto hay inversiones por, nos decía el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya hace un momento, por 1,000 millones de pesos, solamente en lo que tiene que ver con infraestructura, más lo que se invierta por parte de las empresas participantes en este nuevo parque industrial. Y otra nota que destacó hoy fue, y ahora sí que se difundió como reguero de pólvora, fue la que emitió la agencia Bloomberg, en el sentido de que AT&T está analizando su filial en México por 2,000 millones de dólares. Dice esta información que la compañía está trabajando con asesores para valorar si es viable la operación. Y pues hasta ahora la empresa directamente no ha manifestado, no se ha posicionado en torno a esta información. Lo que llama la atención es la cantidad de los 2,000 millones de dólares que estaría presuntamente por colocarse en esta cantidad, cuando la empresa AT&T en los 10 años que lleva de estar operando en nuestro país ha invertido alrededor de 12,000 millones de dólares, además de que ha venido acumulando muy buenos resultados con cada vez un mayor número de suscriptores en la operadora. Pero bueno, eso es lo que hasta ahora se está difundiendo.
Sí, y decíamos, tan solo en la compra de los activos de Yusacel, AT&T invirtió 2.500 millones de dólares. Entonces yo aún confío, la empresa no la ha desmentido, es una nota de Bloomberg, ni en Estados Unidos ni en México están agachados, no quieren decir nada, lo cual llama la atención. Si fuera mentira, ya han dicho no, de ninguna manera nos quedamos en México, se enrollan la bandera y estamos confiando. No han dicho nada, eso me llama a mí la atención, pero 2,000 millones de dólares sería demasiado barato. Tan solo les digo, en Yusacel invirtieron 2,500 millones de dólares. Yo espero que no se vaya AT&T de México. Además, habría un nuevo frente con Donald Trump en las revisiones del T-MEC. Dentro de las muchas barreras no arancelarias de las que se queja Estados Unidos en contra de México, está la del sector de telecomunicaciones, que ya no tiene IFETEL, que ya no está la COFESA, ahora toda la parte de revisión de preponderancia se pasa a la nueva Comisión de Monopolios. Hay gran incertidumbre jurídica y se va AT&T en este contexto. Ojalá no.
Ojalá que no, y vamos a ver si se confirma o no. Es una nota que está difundiendo por Bloomberg. Vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Banxico baja la intensidad, hace recorte de 25 puntos y deja su tasa en 7.75%.
Eluniversal.com.mx.
Aranceles de Estados Unidos ya impactan en industria de autopartes de México. Producción cayó 8.6% de enero a mayo.
Milenio.com.
Sector farmacéutico invertirá 12,000 millones de pesos en México.
Elfinanciero.com.mx.
Inflación se desacelera a su menor nivel en 4 años. ¿Qué productos bajaron más de precio?
Excelsior.com.mx.
Banxico le mete tijera a la tasa de interés. La baja a 7.75%.
Eleconomista.com.mx.
Trump firma decreto para permitir la inversión de ahorros de jubilación en activos alternativos.
Ford.com.mx.
Gobierno publica hoja de ruta para compras consolidadas de medicamentos en 2027 y 2028.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Francisco González, es el presidente ejecutivo de LINA, la Industria Nacional de Autopartes. Francisco, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Mari Carmen. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
Bien. Oye, se anunció esta semana un programa interesante para desarrollo de proveedores de la industria de autopartes y automotriz con Nacional Financiera. Creo que bueno que no se dedica nada más a rescatar a Pemex y a Empresota, sino que realmente la función para mí de la banca de desarrollo debe ser esa, desarrollar proveedores, empresas pequeñas. Pero a ver, cuéntanos de qué se trata.
Sí, estamos muy contentos porque estamos integrando una serie de elementos, entre ellos al Banco Mundial, al Grupo del Banco Mundial, al IFC, que es la Corporación Financiera Internacional, que es la parte privada del Banco Mundial, para apoyarnos no nada más con dinero, sino también con capacitación y con lo que viene siendo certificación de la posibilidad de crecer proveedores en la industria de autopartes.
Francisco González, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco? Muy buenas noches.
Francisco, bueno, sin duda es una buena noticia. Ojalá que esto fructifique lo más rápido posible en la circunstancia en la que estamos viviendo. Y precisamente sobre la circunstancia, quisiera preguntarte, Francisco, ¿cómo están viviendo hoy todo el tema de los aranceles? Hasta el momento, me parece que la mayor parte de la industria de autopartes no está pagando arancel. Pero cuéntanos tú cuál es la realidad.
Así es, tenemos una situación en la que por las condiciones que marcó la administración Trump, los aranceles, el IEPA no aplica aquello que cumpla con el Tratado de Libre Comercio. En ese sentido, tenemos un gran porcentaje libre de arancel y seguimos exportando, y tenemos una situación que queremos integrar cada vez más empresas mexicanas para tener una exención de este arancel.
Oye, y bueno, y ahí decíamos también que eso es sumamente complejo para ustedes. Hay que cumplir con las reglas del NOTEMEC, de la diferencial de ahora de aranceles entre Canadá y Estados Unidos, que creo que también a Canadá le aplica solamente a los que no exportan dentro del TEMEC, pero hay autopartes que van y vienen, que se van de México a Canadá, a Estados Unidos. O sea, es una industria muy integrada y ahorita con una total diferencial en aranceles, más el aluminio, más el acero, más no sé si el cobre, creo que finalmente se exentó, pero sí está siendo muy complicado para ustedes, ¿no?
Muy complicado. Cuando hablamos pues de exportar algún producto de los que tenemos en la canasta de autopartes, hay que ir a CBP, que es la agencia de aduanal de Estados Unidos, una cantidad de reportes, de información que hay que entregar, que hace complicado para ellos para importar, para nosotros para exportar, pero algo muy importante viene siendo que de todos modos tenemos la mejor posición con respecto a otros países.
Sí, Francisco, si nos pudieras recordar las cifras más importantes de exportación de autopartes, ¿cómo se han comportado a partir de estas resoluciones arancelarias que, aunque no afectan a la mayoría de las empresas del sector de autopartes, pues sí hay alguna afectación a aquellas que no cumplen con las reglas del T-MEC? ¿Qué está pasando en ese sentido?
Por supuesto, tuvimos un tropiezo en los primeros meses de 8.6% en las exportaciones, en la producción nacional. Casi el 90% de lo que hacemos se va a Estados Unidos. Pero tuvimos también ahora en este mes ya un repunte. Ya se ha reconocido que la situación para que en Estados Unidos se produzcan automóviles se requiere a fuerza que sean autopartes que vienen de México, de Norteamérica, integradas entre los tres países, para poder construir un vehículo en Estados Unidos. Esto obviamente tiene toda la complejidad de acero, aluminio y cobre que comentaba Mari Carmen con toda certeza, y pues a final de cuentas son complejidades que estamos viendo de brincar.
¿Y qué pasar? O sea, ahí ahorita por lo pronto también es como una gran contradicción que los resultados que dio a conocer el departamento del propio gobierno de Estados Unidos, México se mantiene como el principal exportador. Pese a todo esto, de Estados Unidos, o sea, del lugar donde más importa Estados Unidos sigue siendo México.
Así es, seguimos no nada más siendo el grande, sino creciendo en la importancia de autopartes en los vehículos que integran la cadena en Estados Unidos. Seguimos siendo el principal país por mucho, somos el 43.55% que está exportando partes a Estados Unidos. Sí, el siguiente es Canadá, después Japón. Tenemos un margen impresionante. 4 veces más que el segundo, 5 veces más que el tercero. Somos fundamentales para la cadena de producción en Estados Unidos.
Sí, estamos platicando con Francisco González, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes. Francisco, lo que me gustaría que nos platicaras es qué está ocurriendo o qué podría estar ocurriendo con este anuncio que hizo apenas hace unas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que va a aplicar aranceles a la importación de chips y semiconductores. ¿Esto cómo afectaría a la industria automotriz, a la industria de autopartes?
Obviamente es una complejidad, es otra incertidumbre. Estamos esperando ver cómo aplica, detállame con el detalle, porque sabemos que son 5 etapas, lo que anuncia, lo que escribe, lo que sale en el Federal Report, lo que viene siendo la parte de CBP y ya la práctica diaria de exportación. Pero sabemos que en este sentido estamos en una posición mejor que otros países. Los chips no los hacemos en México, semiconductores los programamos, los convertimos y los insertamos en la cadena, pero hay que revisar cómo viene el detalle de esa orden ejecutiva.
Oye, y bueno, con este habrá que ver cómo vienen los aranceles a los microchips, porque también ahí se va a haber un costo adicional. Y nos decían también, ahorita que hablábamos con el vicepresidente del ICC, del International Chamber of Commerce, que uno de los problemas que hay es precisamente en las aduanas, para poner que no saben muchas veces ni cómo cumplir con los trámites de importación ni de exportación. Y la presidenta Sherman hablaba de una nueva ley de aduanas para tratar de, también espero, de agilizar los trámites.
Celebramos la nueva ley, que sea algo que agilice los trámites, porque definitivamente en México también tenemos una cadena de requisitos que hay que cumplimentar, pero para llegar a Estados Unidos es todavía mayor. Esperemos que se agilice el camino y que tengamos una forma clara de poder exportar nuestros productos a Estados Unidos.
Claro. Francisco, ¿cuál es la expectativa, cuál es la proyección que tienen ustedes en NINA respecto de cómo van a cerrar el año 2025 con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que están ustedes registrando?
Bien, todo depende obviamente de los vehículos que se compren en Estados Unidos, por consiguiente de lo que se produzca en Estados Unidos y de lo que se importe de Estados Unidos, pero tenemos claro que la industria de autopartes en México va a crecer este año. De una forma muy moderada, vamos a llegar apenas a conseguir el mismo monto que teníamos el año pasado, porque es apenas lo que está importando Estados Unidos, pero vamos a seguir siendo el principal proveedor de Estados Unidos en autopartes.
Pues te queremos agradecer mucho, Francisco González, presidente de INA, la Industria Nacional de Autopartes, y pues no queda más que desearte suerte en este galimatías de trámites, sí, y aranceles.
Muchas gracias, Mari Carmen. Marco, a las órdenes siempre.
Gracias.
Muchas gracias.
Pues mira, bueno, por lo que bueno que se firme este convenio de capacitación y apoyo para los proveedores, pero sí estás viendo que está siendo un galimatías para las empresas. Y sobre todo en la industria de autopartes. Si dices tú, no hombre, la industria tan integrada que no se va a poder desintegrar. Ya si Nissan está cerrando la planta de Morelos, CIVAC, la que era la tradicional, la más grande, la estructura fundamental de Morelos, además con pues unos graves problemas, porque son 3,000 trabajadores los que van a quedarse sin chamba. Va a haber una gran afectación para la economía de Morelos. La gobernadora intentó convencer a Nissan de que no se fuera, pero no es una decisión de Nissan México, es una decisión de Nissan Japón, que por cierto preside un mexicano.
Sí, una decisión corporativa, y sin lugar a dudas lo que estamos viendo es una repercusión de esta política arancelaria del presidente Donald Trump en distintos ámbitos. Uno de ellos es el de la industria automotriz, que pues han venido tomando las corporaciones automotrices más importantes que trabajan en México, una serie de decisiones como consecuencia de lo que ha representado este cambio de política arancelaria en Estados Unidos, y que los está obligando de alguna forma a reorientar sus planes originales. Lo que está haciendo el presidente Donald Trump es buscar atraer hacia su territorio, el territorio de Estados Unidos, la producción, la fabricación de los productos, en este caso de los autos, y sin lugar a dudas esa presión ha tenido ya consecuencias.
Y por lo pronto ya logró algo. Ayer le decíamos esta nota de Apple, esta reunión de Trump con Tim Cook, el presidente de Apple, que va a invertir, ya había anunciado $500,000 millones, le va a meter 100,000 más, $600,000 millones, que ayer le comentábamos es casi la tercera parte del Producto Interno Bruto de México. ¿Y para qué? Para que vayan a hacer, amplíen las plantas en Estados Unidos y empiecen a generar microchips, y con lo cual le va a permitir a Apple importar sin el arancel del 100% de los microchips que anunció Trump.
Pues sí, la verdad es que ese es otro tema que podría impactar a México, aunque México no está en la parte más sofisticada de la producción de chips, que son elemento fundamental para la electrónica, para todo lo que tiene que ver con los dispositivos electrónicos, pero pues México, ojalá que si no es que tenga un impacto negativo, logre superar esta circunstancia y complete este proceso de apoyo a la industria en nuestro país, que es muy importante. Vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y como todos los días que hay decisiones de reunión de política monetaria, nos da mucho gusto que siempre tenemos a la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja en la línea. Victoria, muchas gracias como siempre por la entrevista. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Gracias por tenerme el día de hoy con ustedes.
Oye, cuéntanos, un poco explícanos la decisión de la Junta, de la mayoría de la Junta de Gobierno. Sabemos que Jonathan Heath votó en contra. La inflación general bajó a 3.51, pero la subyacente subió a 4.23. Y algunos analistas dicen que como la subyacente subió, que debe ser la principal para ustedes en el Banco de México, a lo mejor lo que tendría que haber hecho es no bajar la tasa, pero los mercados reaccionaron súper bien. La bolsa subió casi 2%, le subieron con muy buen, con beneplácito esta decisión de ustedes en la Junta de Gobierno. A ver, cuéntanos.
Sí, pues muchas gracias, Maricarmen. Bueno, nuevamente te diría que nuestras decisiones las tomamos basándonos en una amplia gama de información. Como sabes, pues no solo las cifras observadas de inflación, también la perspectiva hacia adelante y el comportamiento observado y esperado de sus determinantes. Entonces, te diría que pues justamente lo que tú señalas en nuestras previsiones que publicamos el día de hoy, seguimos anticipando que la inflación general pues retome una tendencia a la baja, que converja a la meta, como lo habíamos publicado anteriormente, en el tercer trimestre de 2026. Y bueno, ya lo señalabas tú, las cifras de julio ubican a la inflación general en un nivel de 3.51%. Pues esto es una disminución respecto al valor que tenía en la última decisión de 4.51%. Esto pues se explica por una reducción en la inflación no subyacente, que bueno, pues tuvo una importante caída en julio, y esto pues ha sido en parte el reflejo de una reducción en los precios de las frutas y verduras. Ahora, en cuanto a la inflación subyacente que comentas, bueno, te diría aquí que se mantuvo relativamente estable. Se citó en 4.23 en julio, y hablando un poco más a detalle de al interior de la inflación subyacente, observamos que pues las mercancías, entre otros factores, te diría, Mari Carmen, posiblemente han sido afectadas por un efecto que hemos visto rezagado de la depreciación de nuestra moneda, que observamos el año pasado, entre algunos otros factores. Si bien, bueno, ahora hemos observado pues una relativa estabilidad en la cotización del peso mexicano. Ahora, si bien la inflación de servicios ha mostrado persistencia, pues ahora presentó una reducción en su última lectura. Por otro lado, pues en nuestro comunicado señalamos que para la decisión del día de hoy tomamos en cuenta también el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado pues la actividad económica en nuestro país y los posibles impactos también ante cambios en políticas comerciales a nivel global. Otro aspecto que señalamos fue pues el grado de restricción monetaria que se ha implementado a lo largo de este ciclo, Y bueno, pues en este sentido quisiera también enfatizarte que continuamos previendo que prevalezcan condiciones de holgura en la economía de nuestro país, y esto a pesar del dato reciente que salió del indicador oportuno del PIB. Entonces es así, pues, que con todos estos elementos comunicamos que hacia adelante valoraremos recortes adicionales a nuestra tasa de referencia, y para ello, como te decía, pues tomaremos en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación.
Sí, Victoria Rodríguez Ceja, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Victoria.
Muy buenas noches, Marco. Qué gusto saludarte.
Igualmente. ¿Qué nos puedes comentar respecto del diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos? ¿Cómo andamos y qué tanto margen tenemos para la probable continuación de la reducción de la tasa de interés en nuestro país?
Bueno, Marco, como siempre lo hemos comentado, la postura relativa respecto a la Reserva Federal, pues es uno de los elementos que tomamos en cuenta para nuestras decisiones, y lo consideramos, te diría, pues en la medida en que incide sobre la inflación, porque pues no tenemos, te diría, una respuesta automática a las acciones que pudiera tomar la Reserva Federal. En realidad, pues cada instituto central ha conducido su política monetaria de manera acorde con su entorno económico. Aquí recordaría brevemente pues las diferencias, o algunas de las diferencias que ha habido en el ciclo de apretamiento monetario entre Banco de México y la Reserva Federal. Nosotros iniciamos, como sabes, el ciclo, el primer aumento en la tasa en junio de 2021, mientras que la Reserva Federal lo hizo en marzo de 2022, pues prácticamente casi un año más tarde. Y más adelante, nuestro periodo de pausa ocurrió al tiempo que la Reserva Federal continuaba todavía realizando ajustes. En nuestro caso, pues ante la mejora en el panorama inflacionario y pues con el propósito de llevar la postura monetaria a un nivel que fuera congruente con las condiciones macroeconómicas, es que implementamos la calibración de la postura monetaria desde el inicio de este año. Y ahora, bueno, en el caso de la Reserva Federal hay mayores señales que sugieren una desaceleración, y esto ha llevado a la expectativa de que ese Banco Central pudiera recortar su tasa de interés en las próximas decisiones, pero bueno, pues nosotros hacia adelante seguiremos conduciendo nuestra política monetaria en concordancia con el panorama inflacionario de nuestro país, y pues tomaremos en cuenta las decisiones de la Reserva Federal entre los distintos elementos que estaremos evaluando, Marco.
Nada más hay que decir que yo creo que festejar que en México no hay presiones abiertas de la presidenta de la República ni el secretario de Hacienda a las decisiones del Banco de México, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos con Donald Trump. Aquí hay un total respeto, así ha sido hasta ahorita, y yo imagino que se mantendrá, hacia las decisiones de la Junta de Gobierno. Y qué bueno, eso me da mucho gusto, porque si no, yo creo que lo que está sucediendo en Estados Unidos es no visto nunca en la historia. Ahora ustedes en el comunicado dejaban abierta la puerta para nuevas bajas. Quedan 3 sesiones en el año, septiembre, noviembre y diciembre. Quedan 3 oportunidades de baja, o sea que ni yo creo que ni ustedes todavía saben. Pero lo que sí es un hecho es que sí se mantiene abierta la posibilidad de que bajen más las tasas.
Bueno, pues efectivamente hemos señalado en nuestro comunicado que hacia adelante valoraremos recortes adicionales a la tasa de referencia, y bueno, que tomaremos como siempre los efectos de todos los determinantes de la inflación. Esto se basa pues en todos los elementos que he compartido. La inflación disminuyó y la perspectiva es que continúe disminuyendo, y también bueno, pues otros de los elementos importantes que tomamos en cuenta es la holgura que se mantiene en la economía, así como la perspectiva que hay del tipo de cambio. Entonces te diría pues que vamos a tomar en cuenta todos estos efectos, y enfatizaría pues que no vemos un solo dato, sino el panorama inflacionario en su conjunto, Maricar.
Claro, estamos platicando con Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México. Victoria, en cuanto a la convergencia a la meta inflacionaria, entiendo que está señalado para el próximo año 2026. ¿Ustedes están confirmando, ratificando ese horizonte?
Sí, básicamente, bueno, como compartía, mantenemos la convergencia. La inflación general anual mostró incrementos entre febrero y mayo de 2025. Posteriormente, como sabemos, se redujo en junio y de manera más importante en julio, y situándose en el dato que les daba, 3.51%. En el caso de la subyacente, pues esto se incrementó en la primera mitad del año, que estuvo asociado este incremento al alza de inflación de las mercancías por los factores que ya comentaba, y también por una reducción de los servicios de manera más paulatina, pero hacia adelante se espera que la inflación subyacente retome su tendencia a la baja y que se sitúe en 3% en el tercer trimestre de 2026. Entonces, te diría, la disminución que esperamos que se observe en la inflación subyacente estaría apoyada por la postura monetaria restrictiva que se ha implementado, también por la holgura observada que prevemos en la economía y el comportamiento de la moneda nacional. De esta forma, pues efectivamente anticipamos que la inflación general continúe su descenso y que converja a la meta de 3% en el tercer trimestre de 2026.
Y en torno al comportamiento del mercado cambiario, pues las tasas estaban, creo que en 10% y están hoy en 7.75, y no ha sido un factor relevante en el comportamiento del tipo de cambio. Vamos a ver si siguen siendo nuevas bajas en Estados Unidos y en México, ¿qué pasa? Pero ya el mercado 18.60 el dólar.
Sí, efectivamente, pues el peso ha tenido un comportamiento estable, lleva una apreciación frente al dólar cercana al 10%, y bueno, pues ya también que algunos de los elementos que están influyendo, consideramos, son los sólidos fundamentos macroeconómicos de nuestro país, que nos distinguen de algunas otras economías emergentes, de tal manera, bueno, pues que hemos visto este comportamiento, y de nuevo reiterar que nuestro régimen es de flexibilidad cambiaria, de tal manera pues que no tenemos un nivel objetivo, Mari Carmen.
Pues sí, definitivamente. Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera. Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados, entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 1.94%, se ubica en 58.260.88 unidades. Índice Viva sube 1.78%, se ubicó en 1.170.12 unidades. Dow Jones baja 0.51%, ubicándose en 43.968.64 unidades. Nasdaq sube 0.35% para ubicarse en 21.242.70 unidades. Petróleo Brent baja 0.69%, quedando en $66.43 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 0.02% para quedar en $63.87 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $61.63 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.07 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.63 unidades. Euro termina la jornada en 22.31 a la venta y Centenario en 81.700 pesos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Fernando Cruz, el socio director de estudios de grupo del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, GCMA. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Gracias por la invitación para estar contigo y con tu auditorio.
Oye, se publicó este acuerdo por el que la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, establecen precios mínimos para la exportación para el tomate fresco. Está esto en la CONAMER. ¿Con esto qué se evita tratar de convencer a Estados Unidos de que nos quiten los aranceles, o cuál sería el objetivo?
El objetivo sería justamente eso, y sería intentar ante los ojos del Departamento de Comercio y las Cortes de Estados Unidos, en este caso el USTR, por sus siglas en inglés, el Trade Representative de Estados Unidos, replicar lo que ellos establecieron las otras seis veces que teníamos el acuerdo de suspensión, en los cuales establecía un precio mínimo en el cual nosotros tenemos que llegar a exportar por encima de ese precio para garantizar la competencia leal dentro del mercado americano. Ahora supervisado y puesto por parte del gobierno mexicano. ¿Sí? Eso es lo que tenemos hoy enfrente. Perdón, Marco, no, buenas noches.
Te estamos escuchando. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas noches. Bueno, ¿y qué, cuál es la opinión que tienen ustedes en Grupo Consultor de Mercados Agrícolas de esta propuesta, de este análisis de viabilidad jurídico-política para que busca restablecer este acuerdo de suspensión del tomate México-Estados Unidos? ¿Cuáles son sus puntos de vista específicamente?
Maravillosa pregunta, Marco. Mira, este es un buen acercamiento por parte de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Agricultura. Sin embargo, adolece de una cuestión relevante, que esto tiene que verse e interpretarse de la manera adecuada en el marco jurídico de Estados Unidos. Esto tiene que tener tres consideraciones fundamentales. Uno, que esta medida elimine completamente el dumping que hemos, o que arguye la autoridad de Estados Unidos, que hemos hecho en 2019, que ha arguido dos veces que hemos hecho el mercado de Estados Unidos. Esa es la primera condición. Dos, tenemos que tener la prevención de la supresión de precios de mercado en el mercado de Estados Unidos. Esto es que nosotros, cuando entremos a vender, no genere una caída drástica en los precios que afecten justamente a los productores de Georgia, de Florida, de Carolina del Sur y del estado de California, dicho sea de paso, tres de ellos de corte republicano. Y por otro lado, el tercer punto, que es el cumplimiento con el interés público estadounidense, que esto es bastante subjetivo. Lo que estamos intentando hacer con estas medidas por parte del gobierno mexicano es que nos vean que nosotros estamos estableciendo un precio mínimo, que vamos a llegar y vamos a tener ese enforcement y esa supervisión de que las cosas sucedan, pero esto no necesariamente logrará o lograría dentro de una corte que se establezca la doctrina de las que las circunstancia cambió, de change circumstance, que con esto podríamos arguir dentro de las cortes que justamente México está buscando la forma en la cual está regulando este tema del comercio entre los ambos países, y justamente con este cambio de circunstancias arguir que podemos tener otra vez un entendimiento entre los países para tener un acuerdo de suspensión y que se evite justamente esta medida compensatoria del 17.09% de los aranceles de los tomates hacia Estados Unidos.
Oye, aquí esto es interesante porque estos acuerdos de suspensión se pactaban no entre el gobierno mexicano, sino el gobierno de Estados Unidos, sino con organizaciones de tomateros. En el momento que ya el gobierno mexicano interviene, toma otro cariz, porque entonces ya se establece lo que estoy entendiendo, se establece este precio mínimo de exportación, ustedes tienen que exportar arriba, pero ya no es una negociación tomateros mexicanos con el gobierno de Estados Unidos, creo que son 5 las organizaciones de tomateros, tú ahorita me corriges, sino ya sería directamente como con otros productos el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos.
Así es, el tema ya tomó un nuevo cáliz, que lo acabas de expresar perfectamente, Mari Carmen, en el cual el gobierno mexicano ahora tendría que tomar la batuta, y entre ellos también el gasto de supervisar, porque es mucho trabajo, el número de exportaciones, exportamos 1.8 millones de toneladas de tomate al año, que las cuales el 99% van hacia el mercado de Estados Unidos, supervisar todo eso, que vaya documentalmente bien en las calidades, que traiga justamente el tema de los pagos que vienen de Estados Unidos hacia México, para garantizar que realmente ese precio mínimo se está cumpliendo, y después de eso reportarlo hacia las autoridades de Estados Unidos. Hoy en día todo este paperwork, este papeleo y este trabajo de supervisión y ese gasto lo ejecuta el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Entonces, pues también es una buena señal de que nosotros queremos hacernos cargo de esta responsabilidad. El problema, Mari Carmen, que tenemos enfrente es que pues la porosidad y los problemas que tenemos de entradas y salidas de la frontera de productos, pues bueno, eso creo que es una alerta hacia el gobierno de Estados Unidos que le sigue causando mucha duda si México realmente va a poder ser transparente y va a poder garantizar que las condiciones de establecer este precio mínimo realmente se van a llevar a cabo. Entonces, es una de las cuestiones que seguramente van a causar duda, y eso también es uno de los mecanismos que seguramente los productores de Florida y de Georgia no van a arguir y van a decir que pues no podemos confiar en el gobierno de México para tales actividades, por lo tanto debemos mantener los acuerdos de suspensión, eliminar los acuerdos de suspensión y mantener las medidas compensatorias.
Pues sí, Fernando, yo quisiera preguntarte, no sé cómo podríamos explicarlo, pero originalmente el tema es que Estados Unidos acusa a México de dumping, y con base en esa acusación, sobre la cual obtuvo éxito Estados Unidos, pues México y Estados Unidos venían teniendo este acuerdo de suspensión. Hoy ya México está teniendo esta cuota del 17%, poco más del 17%, y te preguntaría, ¿cuál es el efecto inmediato? ¿Ya están teniendo alguna cifra que nos puedas reportar de lo que implica negativamente para los tomateros mexicanos? Y si el gobierno mexicano, de alguna manera, con este acuerdo que está buscando llevar adelante, ¿está reconociendo que sí hay dumping?
Mira, te diría, inmediatamente se dieron los primeros, eso fue casi a los tres días de entrada en vigor de esta medida compensatoria. Los precios se incrementaron casi un 7% en Estados Unidos, y a lo largo de estas semanas que lleva esta medida compensatoria, ha caído en casi 17% contra el promedio de los últimos 5 años, el envío semanal que cruza por tierra entre McAllen y entre la frontera con Calexico. Han caído los envíos en 17% de algunas variedades de tomate. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues sí, el efecto ha sido inmediato, y hoy el consumidor de Estados Unidos es el que está pagando los platos rotos, porque obviamente México, al ser el mayor oferente del producto, ha hecho que también los tomates de Estados Unidos, producidos en Estados Unidos, se incrementen sus precios, siendo un poco más competitivos hoy que el mercado, que el producto mexicano, y pues obviamente el que termina pagando el plato roto es el consumidor.
Oye, esto está en la CONAMER. ¿Cuándo ya no va a haber ninguna objeción por parte de nadie, supongo, de ninguno de ustedes aquí en México? ¿Cuándo ya se publicaría en el Diario Oficial?
Pensando que son bastante rápidos esta administración cuando los temas tienen cierto interés, pues no estaría pensando más allá del viernes o posiblemente el lunes de la próxima semana esto pudiera estar publicado en el Diario Oficial.
Claro. Fernando, ¿y este 17% de caída de exportaciones, hay algún monto económico que nos puedas dar?
En este momento todavía no lo tenemos calculado, pero en la siguiente intervención, Marco, con todo gusto podemos hacer llegar la información de cuánto realmente hemos perdido por este cambio tan drástico y tan rápido que se ha suscitado.
Pues te queremos agradecer mucho, Fernando Cruz, socio director de estudios del Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas. Muchísimas gracias.
Gracias, Fernando.
Muy buenas noches y gracias a todos, y saludos a tu auditorio.
Gracias. Oye, rápidamente, antes de irnos, también nos está dando a conocer, nos quedan 30 segunditos, que el gobierno de Israel aprobó ya un plan de Netanyahu para ocupar militarmente toda Gaza. O sea, quiere ir con todo, ¿no? No se mide nada Netanyahu, va con todo, desafortunadamente. Marco Mares, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen Cortés. Hasta mañana.
Muchas gracias. La producción a cargo de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez, de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasco. Muchas gracias, Lorenzo. El staff, David Méndez, Oscar Carrillo, Francisco Hernández, Alejandra Rea, Paco Huerta. En YouTube, Jorge Cruz. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, y en radio con Ya Salió el Peine con Pei Garza. Muchísimas gracias, nos vemos mañana.
Gracias, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.